capítulo de 16 de Números. Después de una oración, Padre, pedimos, Señor, un toque de tu Espíritu Santo, un ungimiento sobre este tiempo que tenemos juntos, Señor. Sabemos que sin tu presencia no podemos lograr nada, Señor. Pedimos tu presencia con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empezando en versículo 1, dice así: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Aquí, empezando este capítulo, hay muchos hombres levantándose en contra de Moisés. En otros capítulos antes, habían rebeliones por medio de los extraños que vinieron con ellos. Y en el capítulo 12 antes, hasta la misma hermana de Moisés se levantaba en su contra. Pero esta vez es más seria, porque estos hombres eran hombres de prestigio en el pueblo de Dios, príncipes, levantándose para desafiar una vez más la autoridad de Moisés. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la gente, la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como siempre, para engañar, estas personas estaban mezclando un poco de la verdad con la mentira. Fue verdad que todos eran santos. Era un pueblo consagrado a Dios. Pero Dios estableció ciertos oficios dentro del pueblo y fue necesario respetar estos oficios. Es más, Moisés nunca levantó a sí mismo sobre este pueblo. Fue decisión de Dios. Moisés dijo que no quiso. Estaba en Éxodo 4, unos libros antes, cuando Moisés empezó esa trayectoria como líder. En Éxodo 4, 10, Moisés dijo a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo! Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dijo la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo o al zurdo y al sordo? Al que ve, al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces, Moisés no quiso levantarse, tuvo un llamamiento santo de Dios, y ellos estaban imputando motivos falsos a Moisés, diciendo, tú quieres gobernar, levantarse, dominar sobre el pueblo. Entonces, sus quejas realmente están en contra de Dios, porque el plan de Dios, levantar a Moisés. Continuando en nuestro texto, en versículo 4, Números 16, 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. En vez de discutir con ellos en la carne, empezó a orar, pidiendo consejo de Dios, conociendo que lo que estaba pasando estaba bastante grave. Porque en estos capítulos antes de Números, Dios ya estaba harto de este pueblo. Dios varias veces quería simplemente destruir a todos. Versículo 5. Y habló a Coré. Coré es el líder de la rebelión. Habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. El que él escogiere, él lo acercará a él. Está hablando de estas ceremonias ceremonias de sacerdotes. Haced esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Moisés está diciendo, vamos a dejarlo en manos de Dios. Dios va a escoger. Y haciendo esto, Moisés compró un poco de tiempo para ojalá convencerlos a recapacitar y no provocar irrevocablemente la ira de Dios. Versículo 11. Ay, perdón. 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Tenía ya buenas posiciones. Ya tenían ellos posiciones de honor en el pueblo de Dios. 10. ¿Y qué hizo acercar a ti a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Y está tomando un poco de tiempo de razonar con ellos para que vean cómo su postura era irrazonable. Ellos eran levitas, personas que trabajaban en cosas del tabernáculo, que era como el templo en el desierto. Ayudaban a los sacerdotes, pero habían ciertas actividades que solamente el sacerdote pudiera hacer, como ofrecer incienso. Y ellos estaban demasiado ambiciosos. Dios le dio buena posición, con honor, con prestigio, pero ellos querían más. Es como otra persona en la Biblia, el mismo Satanás. En la historia de Satanás, él fue así. Vamos a abrir a Isaías 14. En Isaías 14 hay algunos detalles sobre la caída de Satanás. Que Satanás no fue siempre un ángel malvado, un ángel maldecido, que antes tenía un nombre, Lucero. En Isaías 14 y 12, hablando de Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que delimitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería siempre una posición más alta. Quería ser como Dios. 15 dijo, mas tú derribado eres hasta Seol, a los lados del abismo. Y hizo el mismo con Eva. Dijo a Eva, cuando ella estaba considerando comer el fruto prohibido, dijo, no moriréis, sino que Dios sabe. En el momento que tú comes esto, serás como Dios. Fue siempre la misma tentación de ambición excesiva. Regresando a nuestro texto, estamos en versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntéis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es que ellos querían llevar a cabo, descargar el oficio de Aarón. Pero Aarón lo tenía por llamamiento de Dios. Y Moisés está diciendo, no están en contra de Aarón, están en contra de Dios. Era como que estaban declarando la guerra en contra de Dios. 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Moisés trató de llamar una reunión para hablar del asunto con calma, razonablemente, pero que ellos no querían. 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destile leche y miel? Están hablando de Egipto. Estaban hablando de cómo que Egipto era el lugar de leche y miel. Esa era pura mentira. Egipto, o para nosotros el mundo, era un desastre. Estuvimos en esclavitud. Están acusando a Moisés de sacarlos de Egipto. Pero no fue Moisés quien sacaron a ellos, sino Dios. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces están empezando a quejarse, a murmurar, a criticar. Estaban en el plan, en la trayectoria para entrar en la tierra prometida. Pero como no había algo muy emocionante cada día, empezaron a quejarse. Estaban quejándose de todo, de la comida. Eran aburridos. Pero estaban en el plan de Dios. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, empezaron a murmurar, a quejarse, a criticar. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye de leche y miel. Ni nos ha dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Están diciendo, no vamos a venir a tu reunión. Esta manera de hablar viene directamente del infierno. Como dije, hablaron de Egipto. Como que Egipto era la tierra de leche y miel. Estaban acusando a Moisés a planear la muerte de la gente que estaban muriendo a cada cuando en el desierto. Es verdad, habían personas muriéndose en el desierto. Pero no fue por causa de Moisés. Moisés estaba clamando en intercesión por su preservación. Estaban acusando a Moisés de gobernar con tiranía, que tampoco fue la verdad. Dijo que Moisés fracasó en entregarles a la tierra de abundancia. Y llegaron ya en ese capítulo, ya llegaron muy cerca a la frontera de la tierra prometida y no entraron, pero no fue por culpa de Moisés, fue por culpa de los cobardes. Normalmente es la cobardía que produce las quejas, las murmuraciones, el pesimismo. Eso es imposible, no puedo, no podemos. Vamos a Números 13 para ver esto en acción. En Números 13 estaban acercando precisamente a la frontera de la tierra que fluye de leche y miel, y estaban preparados a entrar y mandaron espías. Y entre estas espías se puede recordar el nombre de Caleb y de Josué. La gran mayoría ya son olvidados. Empezando en capítulo 13, empezando en 27, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye de leche y miel, y ese es el fruto de ella. Tenía evidencia de que realmente era una buena tierra. Mientras estaban concentrando en la meta, en la promesa de Dios, estaban bien. Tenía sus ojos fijados en la promesa. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Anac era un gigante. Entonces ahora, mientras empiezan a enfocar en los obstáculos, en las dificultades, y meditan en eso en vez de la meta y la promesa de Dios y su fe en Él, están empezando a decaerse en desánimo. 29. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb no era uno de los cobardes. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso fue el espíritu de valentía. Era un hombre muy fuerte en la fe y en la esperanza. No era un pesimista como los demás. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Hermano, cuando tú empiezas a decir, ¿sabes qué? No puedo. Eso pasa conmigo enseñando a niños a veces. A cada rato tratando de enseñarles algo y de, pero no puedo. Eso es evidencia que la persona está tratando de programarse por el fracaso. Y así también en la Biblia, cuando dice, no podremos subir. Ya Dios mandó, toma la tierra. Es tu herencia. No puedo, no podemos. Eso es imposible. El pesimismo estaba destruyendo ese equipo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esa perspectiva estaba eliminando a Dios. Quizás son gigantes, quizás tienen armamentos, pero ellos tenían el poder del Omnipotente. Y hablaban mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Están enfocando en los obstáculos, y no en la promesa. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso fue el principio de su caída. Por eso, ninguna persona en esta generación entró en la tierra prometida. Todos murieron. Solamente Caleb y Josué. Dios estaba escuchando. Y para Dios fue un gran insulto. Diciendo, ellos están más importantes. Sí, si Dios no existiera, sería verdad. Pero tenían la promesa de Dios. Y han tenido tantas experiencias de la fidelidad de Dios. Fue un gran insulto. Regresando a nuestro texto. La gente en nuestro texto de número 16 estaban escuchando a Coré. Porque muchas veces no queremos aceptar lo que es nuestra culpa. Y cuando un líder viene, un líder falso, echando la culpa a otra persona, se puede escucharlo. Dijo en nuestro texto que acabamos de leer que Moisés quería, en versículo 14, y tampoco nos has metido tú en tierra que fluye de leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Sacarás los ojos? ¿Qué quiere decir? Una táctica de los rebeldes es buscar seguidores que son fáciles de manipular, simples. Y Coré no quiere que estas personas escuchen las razones de Moisés. Si suben a la reunión de Moisés, van a decir, ¿verdad? Lo que Moisés dice tiene razón. Pero ya están subiendo a Coré y Coré está diciendo, ya están mirando bien. Si tú hablas con ellos, será como sacar sus ojos para que no vean las cosas claramente. No subiremos. Versículo 15, continuando. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y Dios contestará esta oración. 16. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomar cada uno su incensario, y poner incensario en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Ellos querían hacer el oficio de sacerdote, dijo, está bien, traiga su incensario. Ustedes y Aarón, y deja que Dios decide. Dios va a decidir. Moisés no iba a discutir mucho con ellos. Tenía una prueba planeada. 18, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y con Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios ya estaba harto. Fue la preferencia de Dios simplemente destruirlos de una vez. Dios estaba harto de las murmuraciones, de las quejas, de las rebeliones. Fue la preferencia de Dios simplemente destruirlos ya. 22. Y ellos postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es uno solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Así fue la actitud de Moisés, tratando de rescatar las vidas en intercesión y no perderlas. 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. De aquí podemos ver la necesidad de separarnos de los que están totalmente entregados al pecado. Estaban ellos destinados a la destrucción. Y si nosotros estemos muy, muy cerca a estas personas, participando con ellos, la ira puede tocar a nosotros. Por esa razón, Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra. Fue peligroso estar ahí con esa gente, porque la destrucción de Dios iba a caer sobre ellos. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pecuñuelos. Estos necios se pusieron muy fuerte al lado de sus tiendas. Ajá, ¿van a hacer algo en contra de nosotros? Eran firmes en contra de Jehová, desafiante hasta el último. Qué triste ver hombres declarando la guerra en contra de Dios. Bastante triste y bastante común. 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y si como murieron todos los hombres, murieron estos, o si ellos al servir vestidos sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Dice que si ellos siguen vivos, ok, yo estuve equivocado. Yo soy un fraude. 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Una profecía de antemano, para que por fin la gente conozca la realidad de la autoridad de Moisés. Que fue Dios que puso a Moisés sobre ellos. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Tristemente, todas sus familias. Habrá otra historia de un hombre que se llama Acán, que fue destruido con su esposa, con sus hijos. Cuando un hombre vive así en rebelión a Dios, el hombre siendo cabeza pactalmente de esa familia, todos sufren. Bien grande la responsabilidad de un hombre sobre su casa. Dios abrió la tierra, bajaron, como Dios abrió el Mar Rojo, pero esta vez no fue agua, fue tierra. Bajaron vivos al infierno, versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al gritos de ellos, porque decían: no nos traiga también la tierra. 36. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Eso fue como los hijos de Aarón murieron. En el libro de Levítico, sus hijos estaban ofreciendo fuego extraño. No tenían permiso de inventar sacrificios extraños y le hicieron, salió fuego y Dios los mató. No aprendieron, obviamente, el pueblo por esto. 37. Di a Eleazar, el sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados. Dios quería recoger los incensarios, pero no dijo nada de sus cuerpos. 38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Hay muchas señales en la Biblia. Dios quiso usar ese metal para cubrir el altar con bronce para que en los años que seguían, cuando alguien miró y dijo, ¿por qué? ¿Qué es esa cobertura del altar? Se recuerda en la historia. Porque si no recordamos estas historias, es muy fácil por la carne repetir el mismo. Todo esto fue grabado. Los símbolos, las señales como la Santa Cena, es para recordar lo que pasó en el pasado. 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que los que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. 40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ya rápidamente, llegando al fin. 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Es increíble. Después de todo lo que pasó, capítulo tras capítulo, mirando las consecuencias de las murmuraciones, las consecuencias de las quejas, de las críticas, sigan con el mismo. Sigan con el mismo, murmurando de nuevo. Hay cierta forma de murmurador que parece que nunca aprenda, nunca se cambie. Y la única solución de ellos es expulsarlos o destruirlos del pueblo de Dios. Se ve aquí. Nada de lo que pasa cambió su manera de quejar. Después de ver cuán peligroso era, nada cambió. Hay muchos hoy en día que creen que los problemas del mundo se puede cambiar con más educación, preparación universitaria. Simplemente la gente necesita más educación y ya. Pero eso es falso. Porque mientras la gente tiene corazones corrompidos y pecaminosos, toda la educación, toda la instrucción del mundo no va a ayudar. Estas personas tenían bastante educación. En el peligro de desafiar a Dios, a vivir quejándose y constantemente, no cambió nada. 42. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron así el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Una vez más, Dios simplemente quería matar a todos. Dios estaba bien provocado, y con buena razón. Pero Moisés no. Moisés y Aarón aquí son tipos de Cristo, como son sombras de lo que Cristo iba a hacer. La ira de Dios quería acabar de una vez con ellos. La ira de Dios quería acabar con el pecador, pero la misericordia, el amor y la gracia está pidiendo clemencia. 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Ese humo del incensario representa oración, intercesión. Pero si es de Moisés o de Aarón, será eficaz, no como los demás. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Una plaga empezó. Y Moisés y Aarón estaban tratando de resistirla, de apagarla. Últimos versos. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en este tiempo. Se calculan que Aarón ya tenía más de 100 años. Corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Esto también es símbolo de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se puso entre los muertos y los vivos para resistir la plaga de la muerte. Y nosotros en esta historia, es posible que somos como esos rebeldes, siempre quejando. Ay Dios, ¿por qué esto está pasando en mi vida? Aunque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entra en tu vida una frustración, pero por fe sabemos que Dios tiene alguna buena razón, algún buen propósito, pero empezamos a quejar. Ah, ¿por qué? O empezamos a desanimarnos y sembrar discordia por medio de las quejas, las críticas, criticando a otro hermano, criticando a algún ministerio, o el hombre criticando a su esposa, a la mujer criticando a su esposo, o el niño criticando, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no? No puede permitir eso. Esa es la manera de sembrar discordia, destruir el equipo que es la familia, o el equipo en el trabajo, o el equipo en un ministerio de la iglesia. Eso es fatal. Las quejas constantes. Eso es lo que quita el gozo del trabajo o del ministerio. Pero si somos sabios, aprenderemos de los errores de estos judíos. Eso es muy relevante a nosotros. Alguien puede pensar, ay Marcos, esto es el Testamento Antiguo, estamos en tiempos modernos. Pero si abre a 1 Corintios, capítulo 10, van a ver que Pablo estaba citando precisamente esto para aplicar a nosotros del nuevo pacto. 1 Corintios 10. Se pudiera empezar con versículo 1 en otra ocasión, pero voy a empezar en 9. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros del nuevo pacto, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Amén. Se puede ver tanto la misericordia como la severidad de Dios. Algunos realmente murieron, bastante cantidad de personas, pero también algunas personas eran rescatadas, redimidas. Y para ver todos los atributos de Dios, es necesario que pasen así. En Romanos 9:22, lo voy a leer si no se puede encontrar rápidamente. Es necesario que las dos cosas pasen. En 9:22 de Romanos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Es necesario que haya un despliegue del justo juicio de Dios. Y eso pasó en ese capítulo. Pero también había misericordia. Y prácticamente, si queremos vivir felices, debemos aprender a quitar las murmuraciones de nuestras vidas. Es muy natural, entra una queja en la cabeza, y lo más natural es que sale de la boca. Eso no requiere ninguna disciplina, ningún dominio propio. Es lo más fácil. Te sientes algo y te empiezas a quejar. Si estamos en contra de algo, si hay inconformidad, debemos de buscar alternativas bíblicas de comunicar. Hablando con tacto, mostrando paciencia, evitando las quejas, las críticas, las murmuraciones. Como dije, es niños que viven quejándose constantemente en la casa, pueden destruir la paz del hogar. El hogar debe ser un lugar de refugio. Hay estrés en el trabajo, en la calle, caminando. Uno no tiene que llegar a la casa para tener más estrés por niños quejándose. No debe ser permitido porque es peligroso en los ojos de Dios. Hombres, mujeres que quejan el uno al otro. Yo he conocido parejas en que una mamá quejándose constantemente, criticando a sus niños, se pueden destruir a los niños. La Biblia dice, sí, tiene que instruirlos en la amonestación del Señor, pero no exasperándolos. Hay un equilibrio aún en esto. Las quejas, las murmuraciones pueden producir una división. Y ha hecho exactamente eso en muchas iglesias, aún en la primera iglesia. En Hechos 6:1, lo voy a leer, en Hechos 6:1, dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En vez de hablar razonablemente y llegar a un acuerdo, empezaron a murmurar. Fue una crisis. Y tenía que decidir y establecer una organización y los primeros diáconos. Pero empezó peligrosamente con una murmuración de dos culturas, los hebreos y los griegos. A veces yo creo en nuestra iglesia, como tenemos personas de Colombia, de Perú, tenemos personas de Argentina, de Centroamérica, de México, que es un milagro, simplemente que todavía estamos en existencia, porque tantas culturas mezcladas, tanta oportunidad de malentendidos. Es un milagro de Dios que sigamos adelante. Pero si quiere destruir el equipo, sea del hogar, del trabajo, de la iglesia, lo puede hacer con murmuraciones, con quejas y con críticas. En Filipenses 2:12, y estoy cerrando ya unos minutos más. En Filipenses 2:12. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor de quejar tanto. Temor y temblor de quejar en contra de la providencia de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivir quejándose, murmurando, quejando, criticando, es vivir como un incrédulo. Es como que estamos rechazando nuestra herencia cristiana. Y Josué y Caleb eran de otro espíritu. Tenían un optimismo, una esperanza. En vez de decir, no, no podemos subir, miren los gigantes. Dice, podemos hacerlo, vamos a comerlos como pan, va a decir en el capítulo 14. Y así es otra actitud, pensando, si Dios lo ha prometido, sí lo podemos tomar. Y no simplemente caer siempre en el mismo, es imposible, no puedo, no podemos. Ese pesimismo es antibíblico. Dios nos ha dado grandes promesas, dijo, vaya a todo el mundo y haced discípulos. Eso va, nos vamos a lograr en esta tarea. Pero cuando empecemos a decir, no, pues nadie quiere escuchar, eso es imposible. Yo no puedo X, yo no puedo, Y, no puedo, Estamos cayendo en el mismo. Y como dije, estos dos, Josué y Caleb, eran los únicos de toda la generación que entraron en la tierra prometida. Ni María, la hermana de Moisés, ni Aarón, ni Moisés mismo entró. Más tarde él va a caer en el mismo. Solamente Caleb y Josué de esta generación. No eran cobardes. No quejaban, no criticaban, no murmuraban. Cualquier necio puede murmurar, quejar y criticar. Y la mayoría de los necios hacen exactamente esto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, estar animados, Señor, de lo que es posible contigo. Ayúdanos, Señor, a tener el espíritu de Abraham, que tenía esperanza en contra de esperanza. Toda la evidencia era en contra de esa promesa de que iba a tener un hijo, su esposa estéril, Señor. Los dos muy viejos, pero él confiaba en tu promesa. Danos, Señor, esa valentía de David, que enfrentaba el gigante Goliat, no enfocando, Señor, en su grande estatura, en su armamento, sino confiando en el pacto, en tu promesa. Ayúdanos, Señor, en ese poco tiempo que tenemos en esa vida, a seguir adelante, tomando territorio para ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, grandes tentaciones de quejar y de murmurar, sembrando, Señor, discordia en los equipos de nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, y más que nada en nuestros ministerios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.